podido estar con nosotros hoy, pero como la envío con tiempo, nos ha parecido que es buena esta, pues presentarle su trabajo. Igual va a ser 15 minutos y con un PowerPoint. El título de la misma es Cachita no necesita ni visa ni pasaporte. Peregrinaje de la Virgen de la Caridad entre dos fronteras. Cachita no necesita droga. Juan Carlos sí la necesitaba.
Y no se la dieron.
Así que nada, va a presentarlo. Muchas gracias.
¿Dónde le hago? Que le doy aquí.
Y les dejo la de la derecha. Pase allá.
Ajá.
Cuando quieras avanzar.
Bueno, ya.
Yo te paso un estilo ahí.
Sí, sí. Bueno, esto es una investigación que Juan Carlos Rosario Molina está llevando a cabo desde Contramaestre, que pertenece a Santiago de Cuba. Es que, como saben, el Santuario del Cobre está también incluido dentro de la provincia, al menos, de Santiago de Cuba. No va a ser, no es un trabajo tanto histórico como actual. Y él, como verán, se va a interesar por los últimos años y los derroteros que ha habido, los itinerarios que ha tenido un poco esta devoción y su fuerte vinculación con las migraciones. De ahí que tenga en cuenta tanto las migraciones a Miami como, digamos, el componente simbólico general migratorio que verán a continuación. Por tanto, lo importante es que la comunicación lo que intenta es analizar o examinar la relación y peregrinaje de la Virgen de la Caridad con la migración de los cubanos entre las fronteras de Estados Unidos, de América y Cuba. El foco de análisis gira en torno a las interconexiones simultáneas entre la migración y distintas manifestaciones de identidad religiosa que pueden entenderse como un peregrinaje transnacional y translocal, el cual condiciona la integración entre realidad social de los transmigrantes y el culto a la Virgen. Si bien es cierto que existen antecedentes históricos del culto a la Virgen de la Caridad fuera del territorio insular desde la segunda mitad del siglo XIX, el texto abordará cuestiones medulares de la devoción mariana a partir de la inauguración en 1973 de la Ermita de la Caridad en Miami, poniendo énfasis en las recientes expresiones de fe y votos que han tenido lugar a partir de 2015. A partir de ahí, él presenta algunas características del enfoque, donde afirma, entre otras cosas, que los investigadores sociales intentan comprender las implicaciones de las experiencias migratorias en la variación de los significados que los individuos le confieren a las manifestaciones religiosas en un contexto de movilidad translocal o transnacional. Desde esta orientación, el proceso migratorio debe ser entendido como un factor de cambio en las prácticas religiosas de los migrantes. En diversos contextos y experiencias estudiadas, los investigadores han prestado atención a la reelaboración o reinvención simbólica de las representaciones y prácticas religiosas, operadas como recursos de afirmación identitaria de las personas y los grupos que actúan en escenarios de movilidad, los cuales rompen con la lógica de las territorialidades o espacios circunscritos. Peggy Lewitt y Glick Schiller son dos de los grandes, o Nina Glick Schiller, dos mujeres que han trabajado muy bien el campo social de la migración, que lo entienden desde tres dimensiones. Una primera, la sociocultural, que insiste en los valores, las pautas culturales y la importancia del capital simbólico de los grupos migrantes que le permiten establecer diferentes niveles de organización, articulación de redes sociales y corporaciones de asistencia entre las personas con una orientación étnica. Segundo lugar, la dimensión política, que examina las leyes migratorias de carácter nacional y los intereses entre los estados para estimular o desestimular los movimientos migratorios. Y en tercer lugar, la dimensión económica, que permite la supresión de trabas en cuanto a la percepción ideológica que existe sobre los inmigrantes y la búsqueda de alternativas para aprovechar la productividad del capital humano en condiciones de movilidad. Estos factores favorecen los vínculos de las personas en escenarios transfronterizos. Introduce a continuación algunos puntos muy rápidos sobre la historia de la aparición y culto de la Virgen de la Caridad del Cobre, indicando en 1612, en fecha no confirmada, se produce el hallazgo de la Virgen de la Caridad en la famosa bahía de Nipe, ¿no?, en el norte de la isla, y en ese mismo año es llevada al Cobre. En 1637 se termina de la construcción de la ermita, la cual se dedica al culto exclusivo de la Virgen de la Caridad. El 10 de mayo de 1916, esto es muy importante, la Congregación de Ritos del Vaticano declara a la Virgen patrona principal de Cuba. Este acontecimiento se produce ante la solicitud hecha por los patriotas del Ejército Libertador al Papa Benedicto XV, encabezados por el general Jesús Sablón Moreno. El 8 de septiembre de 1927 se inaugura el actual santuario en el Cobre. El 20 de diciembre de 1936, en Santiago de Cuba, su obispo realiza la coronación de la Virgen previamente autorizado por el Vaticano. Veamos entonces a partir de ahí algunos escenarios del peregrinaje transnacional de la Virgen de la Caridad del Cobre. Antes de eso, yo sí quisiera leer dos epígrafes sobre lo que yo incluso también he visto con él en la Caridad del Cobre, cuando hemos estado haciendo investigación de campo. Digo, en la actualidad hemos observado cómo tras una enfermedad, al regresar de la guerra de Angola, tras nacer un niño, al volver de la emigración, las personas que visitan el santuario van acompañadas de algunos familiares, con sus recién nacidos en brazos, recorriendo de rodillas las escalinatas y o la nave central de la iglesia hasta el altar, vestidos de blanco, la cabeza cubierta con una pañoleta o turbante blanco y haciendo ofrendas, ramos de flores, especialmente girasoles amarillos o turbante blanco, perdón, y velas que encienden y colocan cerca del altar a la Virgen, patrona de todos los cubanos. Una estrofa famosa, cantada desde niño por todos los cubanos, reza así: si vas al Cobre, quiero que me traigas una Virgencita de la Caridad. Unas personas vienen en coches particulares o alquilados. Muchos, dadas las dificultades de transporte en Cuba, vienen en camiones. La mayoría suelen volver a sus hogares con diminutas piedras donde brilla el cobre de la mina. Se dice que quienes las poseen, tanto colocadas en carteras, llaveros, vasos de agua, bolsillos o bolsos, tienen una especial protección contra los males, pues resultan metafóricos guardianes de un futuro noble en lo personal y familiar. En la nave derecha se encuentra el altar de los milagros, donde se depositan dones en agradecimiento y han sido colocados paneros y expositorios con banderas, ropa militar, esbozos de cera, manos, piernas, cabezas o figuras de cuerpo entero y otros objetos que son ofrendas, solicitando su curación o agradeciendo la ayuda o curación definitiva. La Caridad del Cobre es sinónimo de salud, bienestar, vida, tener un hijo, protección e incluso unión y reconciliación, por encima de ideologías políticas. Pero, y esto es muy interesante, la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre y la de Ochun, orilla de la religión yoruba, se celebran en Cuba el 8 de septiembre bajo un mismo festejo, lo que hace evidente el profundo sincretismo entre la religión católica y la yoruba en el pueblo cubano. Los yorubas identificaron a la Virgen con Ochun porque esta orilla es la dueña del cobre y tenía fama de caritativa y misericordiosa. Ochun y la Virgen de la Caridad quedan representadas por una calabaza. Además, su asociación con la miel, metafóricamente sinónimo de endulzar la vida. La Iglesia Católica utilizó la imagen en cintas de raso para proteger a las parturientas en los embarazos. Ochun es también protectora de las parturientas. No obstante, la Virgen de la Caridad, Cachita, como la llaman en La Habana, en el occidente cubano, para los cubanos de la zona oriental, especialmente de Santiago de Cuba, no existe tal sincretismo. Ella solo es la madre de la caridad, patrona de todo Cuba. Entonces, lo que sí pasó fue que la Virgen de la Caridad se ha ido estableciendo en múltiples escenarios, erigiendo diversas formas, maneras de connotar su historia cultural. El 6 de mayo de 1920, una talla de madera de Ramón Mateu se instala en la parroquia Our Lady of Esperanza en New York. Ese mismo año se introduce la imagen de la caridad en la Iglesia de la Concepción en Melilla. En el año 57 se inaugura un santuario dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuttack, India. No obstante, la inauguración de la Ermita de la Caridad el 2 de diciembre de 1973 en Miami constituyó el santuario más importante dedicado a la Virgen de la Caridad fuera de Cuba. El culto a la Virgen de la Caridad como un recurso político en la confrontación entre los estados de Cuba y Estados Unidos. En el año 2011 se celebró el 50 aniversario de la primera misa para celebrar la fiesta de la Virgen en Miami. La noticia del New Year, que aparece aquí al lado, da pie a la reflexión siguiente. En el año 1987, el Papa Juan Pablo II visita Miami y la imagen de la Virgen de la Ermita se traslada a la residencia del arzobispo McCarthy para presidir la capilla privada del Santo Padre. Es evidente que la jerarquía eclesiástica utilizó el culto popular como un recurso ecuménico que intentaba unir los diferentes sectores de la migración cubana en los Estados Unidos en abierta oposición al Estado socialista. La visita del Santo Padre a Miami se produce 11 años antes de la visita que realizó a Cuba en el año 1998, lo que denota una prioridad con los cubanos y cubanas asentados en territorio de los Estados Unidos antes de propiciar un acercamiento al gobierno presidido por Fidel Castro. ¿Cómo han percibido los historiadores cubanos relacionados con la Iglesia el culto entre personalidades del arte? Esto es muy interesante. Vigila las tumbas de Denis Moret y Celia Cruz. Lorca compró su estatua. Merton vino a contemplarla y Hemingway le regaló su premio Nobel. Hubert de Blanc y Ernesto Lecuona, el músico, le compusieron plegarias. Rafael Pastor y Félix Raffles, himnos. Algeriel León, sonata. García Caturla y Alejo Carpentier, un son. Sindo Garay, una guaracha. Emérita Sori, un lamento afro. René Toussé, una canción. José María Vitier, una misa. Gonzalo Roy termina su Cecilia Valdés, dándole gracias y pidiéndole perdón. Ha inspirado también a Celina y Reutillo, con Pai II, Mercy Ferrer, Pedro Flores, Carlos Cano, Eliseo Grené, Miguel Matamoros y María Teresa Vera. Silvio le autobiografió un libro con sus canciones. Se le canta lo mismo en una misa que en un guateque. Es evidente que el arte, entiéndase música, cine, artes plásticas y la religión, constituyen potentes recursos comunicativos en condiciones de movilidad. Los referentes artísticos y las diferentes formas de concebir los cultos marianos pueden ayudar a entender la importancia del capital simbólico y específicamente de la Virgen de la Caridad como un símbolo denso en un contexto transmigrante. En este orden, aquellos que viven dentro de campos sociales transnacionales están expuestos a un conjunto de expectativas sociales, de valores culturales y patrones de interacción humana que son compartidos en más de un sistema social, económico y político. Nuevas aperturas, nuevas connotaciones de los votos a la Virgen de la Caridad desde 2014. La imagen mariana de la Virgen de la Caridad del Cobre ha cumplido en el imaginario colectivo un sentido de pertenencia de la identidad cubana y conciencia de lo nacional. Cuando se comparte el culto y los votos realizados por cubanos y cubanas a la Virgen, las diferencias sociales y étnicas pasan a un plano de tolerancia sin dejar de reconocer que la integración de la memoria colectiva sea orgánica. En este punto de análisis, Es oportuno insistir en el peso que tiene la experiencia de los inmigrantes que le permite reconstruir sus identidades en los espacios transnacionales. Como advierte Hernández Madrid, los migrantes otorgan un sentido personal a sus vivencias que les convierte en sujetos activos y creativos que juegan un papel significativo en la aprehensión de sus identidades religiosas y sociales. ¿Cómo acogió la prensa en Miami la visita de Barack Obama a la Ermita de la Caridad en 2015? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó por sorpresa este jueves la Ermita de la Caridad dentro de una visita a Miami para acudir al Centro Nacional de Huracanes en un gesto a los exiliados cubanos en Miami que frecuentan la iglesia en medio del histórico acercamiento entre Washington y La Habana tras medio siglo de enemistad. En un primer nivel, la Virgen de la Caridad se presenta como un símbolo de integración por encima de las posiciones ideológicas y políticas de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. En un segundo nivel, los huracanes constituyen eventos climatológicos extremos que afectan la cuenca del Caribe y el área atlántica de Norteamérica. Obama defendió el denominado Plan de Energía Limpia, sustentando la idea de que los efectos del cambio climático ya están poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Visto desde estas coordenadas, dos coordenadas mediáticas, es posible identificar la construcción de un entorno comunicativo que articula el culto mariano representado y resignificado en el culto a la Virgen de la Caridad y la agenda de trabajo para enfrentar el cambio climático. Ya. Nuevos testimonios. Mi vida y de mi familia se la debemos a la caridad. Esta es mi madre. Yo salí de Cuba cuando la fiesta de los balseros, digo fiesta para no decir tragedia. Mi objetivo era llevarme a mi hija y a mi mujer. Cuando me dieron la residencia, vine a Cuba y nos casamos de matrimonio. Pero ahora, en 2015, es que le dieron la visa. Ella todos los años viene al cobre. No es fácil estar solo fuera del país. Nuestro único amparo ha sido la cachita, como le dicen a la virgencita. Ella no necesita ni visa ni pasaporte. Cuando le rezas, ella responde. Por ello, vine con mi esposa a pagar la promesa de subir hincados los escalones de su casa y entregarles un ramo. Testimonio anterior advierte que la visión de lo religioso y de la forma de entender la relación de los practicantes con los espacios de devoción y cultos no son estáticos, y donde tiene gran importancia la visión construida y transformada activamente por los sujetos practicantes. Los migrantes no establecen un orden de conversión, más bien son sujetos aptos para interpretar y controlar su vivencia y otorgarle un significado a sus relaciones en un contexto u otro. En este orden, los migrantes construyen desde sus propias vivencias su relación con un símbolo religioso que trasciende las fronteras locales y o nacionales. Otros testimonios y nuevas referencias. Aparece otra vez, bueno, cuando cumplí los 15, es una cosa que se hace, la relación con el culto de la Virgen de la Caridad se presenta como un fenómeno creativo y en constante construcción en el entorno transnacional, donde el espacio de acción no solamente se establece a través de los santuarios y lugares de culto, sino que utilizan las redes sociales y los medios de comunicación, lo cual estructura una gran interactividad mediática y de construcción de nuevas identidades. Como se puede apreciar, el testimonio anterior deja ver los momentos de cooperación doméstica a través de un parentesco transnacional. En el relato de la quinceañera cubana radicada en los Estados Unidos, establece diferencias entre los espacios asociados al turismo y la ritualización en el marco del grupo del parentesco. Circulación de objetos religiosos entre fronteras. Aquí uno de una chica que ha emigrado a Italia y que vuelve y quiere regalarle a su sobrina una imagen de una muñeca bendecida, ¿no? Aquí esto es relativamente más reciente. La procesión dedicada a la Virgen de la Caridad fue realizada en esta fecha, 9 de septiembre de 2018. Su última celebración pública en Contramaestre, el lugar de donde es el autor, se produjo el 8 de septiembre de 1959. Esta jornada tuvo como preludio la misa del Día de la Caridad, transmitida por la televisión cubana desde el Santuario del Cobre. Esto es precioso, ¿no? Entre los dones entregados para ser bendecidos por la Virgen se ofrecieron una canasta con los frutos producidos por los campesinos y una maleta que representaba a los contramaestrenses que se encontraban fuera. ¿Cómo pueden ser entendidas estas nuevas experiencias? Sin duda, los cubanos o cubanas están creando nuevas agencias a través de redes de parentesco transnacional, más allá de las derivadas de los vínculos afectivos maternales y o paternales. Esto puede interpretarse a partir del sentido que familiares y amigos le otorgan a las remesas económicas, objetos e indumentaria que no solamente cubren necesidades primarias, sino también se convierten en marcadores culturales de estatus social. De esta forma, la construcción de una amplia red de relaciones con sus familiares y compatriotas de dentro y fuera de sus comunidades de origen activan circuitos de autoafirmación de relaciones de parentesco e identidades colectivas. Los objetos que se utilizan como regalos pueden cumplir funciones múltiples. En su momento sirven como amuletos o artefactos mágicos protectores y en otro momento pueden ser utilizados como exvotos para consagrar la devoción y el culto a la Virgen. A manera de conclusiones, si bien es cierto que la construcción del culto asociado a la Virgen de la Caridad del Cobre históricamente ha utilizado referencias míticas sobre el hallazgo, los milagros, las acciones épicas de sus devotos y la trama migratoria, los cambios positivos desde 2015 están produciendo nuevas connotaciones y reelaboraciones discursivas. Esto se puede entender como nuevos espacios de acción, los cuales articulan los santuarios y lugares de culto con un fuerte activismo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, lo cual estructura una gran interactividad mediática y de construcción de nuevas expresiones identitarias. Las nuevas formas de representación y actualización de la devoción por la Virgen de la Caridad son utilizadas como un anclaje del parentesco transnacional. El flujo de los objetos que pasan del mercado y la industria cultural a la sacralización a través de los objetos simbólicos, exvotos, trajes u otro tipo de ofrenda, funcionan como mecanismo de activación de la devoción, incluyendo las narrativas de los transmigrantes, los cuales están construyendo desde sus propias vivencias nuevas relaciones con un símbolo religioso que trasciende las fronteras locales y o nacionales. Muchas gracias.